Pues apenas llegó un padre de familia, su papá del compañero de Tlaxcala, pues para explicar todos los hechos sucedidos, la represión, llegó en Chilpancingo, al costado del mercado Baltasar. Mira, don Mario, ¿qué es lo que sucedió en la ciudad de Chilpancingo?
Lo que pasa es que a mí me hablaron, yo estaba acostado, me hablaron a las 4 de la mañana, 4 y fracción, y un alumno diciéndome que le estaban pegando, que los federales estaban pegando a los alumnos. Bueno, yo me levanté y fui por otro padre, nos fuimos a ver por qué les habían pegado, y ya nos llevaron en la camioneta. Llegando allá, encontramos a dos alumnos golpeados. Un delgadito, el alto, y tenía varios golpes en la cara. Ya nos empieza a decir que los había golpeado los federales, que estaban borrachos, por estar poniendo lo del concierto de hoy y la actividad de hoy. Y ahí llegaron uno de los profesores, y nos dijo que hiciéramos una comisión y que entráramos a hablar con ellos por qué les habían pegado, o sea, cuál era el motivo de que les habían pegado. De lo cual ya entramos al hotel, nos dieron permiso de entrar al hotel y no encontramos más que puras credenciales ahí de policías federales, gorras de policías federales. Todas las habitaciones que registramos eran de la Policía Federal. Y en eso íbamos bajando ya al primer piso, cuando oímos que empezaron unos como tres balazos, aventaron, no sé si al aire, no sé si a dónde. Pero nos asomamos en el primer piso por la ventana y vimos cuando le pegaron al muchacho en la cara, que le destrozaron su cachete.
Pero ¿dónde meros está? ¿En qué parte está o queda el hotel cuando se encontraron los federales?
Pues ahí mismo donde iba a ser el concierto, no conozco el caballito, algo así.
En el monumento de Nicolás Bravo.
Ajá, donde le dicen el caballito.
Entonces, ¿cuántos federales eran?
Pues aproximadamente. De los federales, bueno, así que yo me diera cuenta, no me di cuenta porque ya yo me corría a levantar al muchacho, al que se había caído, al que le pegaron en el cachete y se lo destrozaron. Y ahí fuimos, y le estaba yo gritando que era yo padre de familia, que estaba un muchacho herido. Y no hicieron caso, estaban embriagos. Y nos empezaron a correr para el monte.
¿Y qué es lo que pasó? ¿No te hicieron caso? ¿Andaba borracho, drogadito? ¿Qué es lo que
No
sucedió?
sé si drogadicto, pero borracho sí estaba, porque yo tengo la fotografía de cómo se encuentra el policía ese y se lo enseñé se la enseñé a su comandante y le pedí, como padre de familia, que revisara su estado etílico del policía y que le hicieran el antidoping. De lo cual el comandante dice: "No, de cierto, no tenemos tiempo de hacer ningún estudio".
Pero los federales andaban haciendo algún en el hotel o
No, 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 no. Ahí estaban durmiendo, ahí estaban preparándose para algo, porque ahí estaban viviendo, o sea, ya llevaban ahí tiempo, porque había refrescos en los cuartos, y te digo que había credenciales de Policía Federal y todo eso. O sea, me imagino que estaban planeando algo. Pues ya cuando nos fueron correteando los policías para arriba, para el cerro, ahora me doy cuenta lo que es la represión hacia los alumnos, lo que ha estado, lo que vivió mi hijo, el terror que ha de haber sentido mi hijo cuando esas personas empiezan a disparar, cuando empiezan a echar el gas lacrimógeno. Ahora sí lo viví en carne propia, una persecución policíaca de esa magnitud, y es lo que más coraje me da, porque supuestamente nosotros como padres teníamos todo el apoyo de todo el mundo, y es una mentira. Tanto federal como estatal y municipal no tenemos nada, no tenés, es mentira. Es por eso que ahora me doy cuenta de lo que ha de haber sufrido mi hijo, o lo que está sufriendo.
Entonces, ¿cuál es el punto de vista o su opinión? Entonces, de aquí en adelante ya no vamos a confiar a nadie por parte del Estado, tanto policías municipales, federales, estatales y los ministeriales.
Mira, mijo, yo te soy sincero, nunca he confiado en ellos. Nunca he confiado en ellos, porque se los he dicho en su cara, yo no confío en este tipo de personas, porque si policías se los llevaron, ¿cómo vas a poder confiar en demás policías?
Sí, porque igual los hechos sucedidos en la ciudad de Iguala, bueno, los policías municipales son los principales que llevaron los compañeros directamente. Ya sabemos que están trabajando con los narcos. El presidente, expresidente de la ciudad de Iguala, es el mero jefe del cártel de los Guerreros Unidos. Pero, desgraciadamente, hasta el momento no hay nada de respuesta favorable por parte del Estado, pues eso es lo que está pasando en nuestro estado. En otro punto de lo que quieras agregar,
como padre de familia. Lo que pasa, hijo, es que no lo agarraron, lo están protegiendo. Tanto que a su esposa la tienen en un hotel y le dan sus 3 comidas al día y sus visitas. Entonces no los agarraron, los están protegiendo. Desgraciadamente yo pensaba que se iba a venir Policía Federal o la Procuraduría General de la República y iba a hacer cosas. Y desgraciadamente vienen siendo lo mismo, porque ya nos han mentido a nosotros mucho. Por eso precisamente te digo, yo no creo en ellos.
Ah, quiere decir que los federales, policías municipales no lo van a hacer nada. Pero en cambio nuestros compañeros, ¿qué es lo que está pasando con ellos ahorita? Están sufriendo por el hambre, por el dolor y por la tristeza por parte de los padres de familia. Igual nosotros como estudiantes, pues igual estamos sufriendo, igual como ustedes como padres de familia.
Mira, como padres de familia estamos sufriendo, tenemos un dolor grandísimo. Un dolor grandísimo que no se puede comparar con nadie. Pero yo sé que donde está mi hijo también está sufriendo, porque yo estoy sufriendo. O sea, él es el que está sufriendo más que yo. Sí, entonces es una situación muy terrible. Nunca me esperé que Guerrero estuviera de esta magnitud de problemas. Y desgraciadamente, aquí es donde de verdad es nuestro México, donde de verdad aquí están los problemas. No en otro lugar, en los estados es donde deberían de ver, y las situaciones en que se encuentra Guerrero y todos los estados ya, que no han hecho nada por nosotros.
Y otra de las cosas, por el momento, ¿no te ha pasado nada? ¿No te golpearon nada? ¿O qué es lo que pasó?
No, nada más al saltar me desloqué el tobillo. Eso fue lo que me pasó, por querer agarrar al muchacho que le pegaron, que le golpearon en la cara con las balas esas de lacrimógeno.
¿Y como cuántos heridos hay?
Pues en el momento que yo vi, fueron como 6, 7 chamacos heridos. Sí, compañeros de la normal. Sí, porque nada más éramos como 15 nada más, o sea, no éramos muchos, o sea, estaban como 6 allá y nos fuimos como 7 en una camioneta. O sea, en realidad no era mucha gente, o sea, no tenía apoyo de nada.
¿Cómo a qué hora empezó el desmadre?
A mí me hablaron por teléfono como a las 4, como de 4 y fracción, llegaríamos allá como, pues no sé qué tiempo se haga de aquí a Chilpo, en camioneta, y ya estábamos allá. Te vuelvo a repetir, o sea, se armó una comisión para entrar porque les habían pegado a los chamacos. Sí. Pero luego empezó, o sea, ya bajando del hotel, ya llegaron los camiones de los granaderos y empezaron a golpear a los chamacos.
Entonces,
que estaban abajo.
En el primer momento lo golpearon 2 de nuestro compañero. Imagino que hubo 2 momentos.
No, 3 momentos.
¿Tres momentos?
Hubo 3 enfrentamientos. Ajá. No enfrentamientos, sino agresiones.
¿Agresión?
Sí, porque enfrentamiento es que se pusiera uno al tú por tú. Pero desgraciadamente no, aquí son agresiones. Porque son más que uno y se vienen más armados que uno. Esto es una completa agresión, vaya, pero descarada. Porque la primera vez te digo que llegamos allá y los muchachos nos dijeron que los policías llegaron briagos, iban a entrar al hotel y ellos estaban poniendo las vallas para el concierto. Y la segunda vez fue cuando bajamos del hotel y nos empezaron a disparar y a golpear.
Bueno, pues siendo las 9:52 minutos, ahí quedó la entrevista por parte del padre de familia. El padre de familia, su padre compañero de Tlaxcala, pues igual estuvo participando en esa represión que sufrieron los compañeros de la normal de Ayotzinapa. Pues de igual forma seguimos invitando para que siga sintonizando en esta frecuencia en 90.1, transmitiendo en vivo directamente en esta escuela normal rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, Guerrero. Voz es nuestra, voz de todo y voz de la juventud.